Hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿le dije hola? Bueno, hola. Acá estoy, recién llegada. Hola, Ariadna, besitos, besitos. Hola, Niria. Bueno, hola a todos y todas. Recién llegada a Buenos Aires en un viaje que, la verdad, les digo, no sé cómo llegamos. Porque creo que fue uno de esos viajes más largos que me tocó vivir. Pero bueno, antes de empezar a contarles las peripecias, primero vamos a empezar con los avisos parroquiales. Les cuento que la charla que hice, ese era el mejor lugar, la charla que hicimos ahí en Guadalajara fue en un centro jesuita, ¿no? Así que ahí debía haber empezado con el hola, 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 hola y los avisos parroquiales. Pero bueno, acá estamos, ¿sí? Voy a empezar por los avisos parroquiales, si es que me da el cerebro para acomodarme. Ahora el 1 de noviembre empiezo con un taller online que es de tarot evolutivo. Ya saben que no me gustan las predicciones, con lo cual no uso el tarot para predicción, pero sí lo uso para entender situaciones, ¿no? Cuando necesito entender qué pasa con una situación, a mí el que me ayuda es el tarot, porque me hace ir a mi hemisferio derecho. Y es simbólico. Lo del simbolismo que se movió en todo México ha sido tan interesante. Pero bueno, entonces el 1 de noviembre empezamos con ese taller evolutivo de tarot. El 4 de noviembre voy a estar haciendo la conexión cuántica ahí en La Plata. Nos vamos Laura y yo, porque Patri no quiso venir. Se quiere quedar con el marido. Así que nos vamos Laura y yo con las perritas. no, las perritas las dejamos. Muy bien. El 11 y el 12 de noviembre voy a estar haciendo, vamos a estar haciendo, porque ya tenemos la mitad del espacio ocupado, con lo cual solo queda la mitad. El retiro voluntario, no es el retiro voluntario para los que quieren dejar de trabajar acá en el gobierno. No, es un retiro de reconocimiento del campo energético. Vamos a estar el sábado y el domingo unidos y juntos en un espacio, en un lugar en el cual no tenemos ni a la familia, ni a los teléfonos, ni a toda la historia, ¿no? Para empezar a meternos adentro de nosotros mismos, reconocer ese centro que nos equilibra, que es el corazón, y poder compartirlo con todos los demás. Así que bueno, es un retiro de 2 días, donde vamos a estar, bueno, les quiero contar lo que vivimos en México ha sido transformador. Me parece que eso ha sido como una, sobre todo para mí, ¿sí? La gente creo que lo pasó muy bien, pero para mí fue transformador. Y es una pequeña muestra de lo que vamos a vivir ahí en el retiro, que se llama Reconociendo tu Campo Energético, o Reconociendo y Utilizando, no sé, no me acuerdo, viste que te lo voy a decir así, los nombres que les pongo no me interesan, porque no significan nada para todo el movimiento que se hace luego en los talleres, o en los cursos, o en los retiros. El domingo 3 de diciembre nos vamos para España, a Barcelona, vamos a estar en la feria o en la Expo Magic. Y el sábado, que es 2, vamos a estar haciendo la formación en regresión a vidas pasadas y proyección a vidas futuras, ahí en Barcelona. Que tengo que decirte que le tengo que cambiar de nombre, porque después de lo que hicimos en Guadalajara, tiene que cambiar de nombre. Como estoy recién llegada, todavía no sé ni dónde estoy. Pero bueno, ahí vamos. Te cuento que hoy te quería, no estoy haciendo el video para YouTube tampoco, porque no me da el cerebro. Porque te decía que nos subimos en el avión a Guadalajara, de Guadalajara a México. Nos bajamos en México, nos subimos en el avión para Panamá. En Panamá nos subimos en el avión que teóricamente venía directo para Buenos Aires, ¿no? Han pasado en el trayecto situaciones mágicas, pero han pasado también situaciones muy complejas. Que si vos te empezás a mirar en tu historia de vida, fíjate del día 19 de octubre y 20 de octubre en adelante, porque seguro a partir del 19 y 20 algo se transformó. ¿Por qué? Por la luna nueva en Escorpio. Algo se transformó y se transformó poderosamente, llevándote y empujándote a los extremos. Ah, viste, ahí tenemos persiana americana, ¿no? Mira la música para hoy, porque nos lleva a los extremos, ¿no? La luna nueva en Escorpio, o el mes de Escorpio, que es el mes de Marges Van, de esto voy a hablar bien el programa de la semana que viene, o a lo mejor hago un videito después para contar a qué energías nos estamos enfrentando o en qué energías nos estamos moviendo. Y tiene que ver con eso, con esa gran dualidad. Hola Gloria, con los opuestos, con encerrado adentro de la magia está la prueba. Y te contaba de esto, que en esa aventura de los viajes, Nos subimos en Panamá, el canal de Panamá, luego de hacer todo un movimiento energético súper profundo en México. Tuvimos que atravesar el canal de Panamá pensando que veníamos directo a Buenos Aires. Pero cuando el avión venía cruzando el Ecuador, de repente empieza a ver un... Estaba yo en el asiento número 20 y Patri al lado mío y al lado otro señor. De repente empieza a haber un movimiento muy fuerte en la fila 19, justo adelante nuestro, ¿no? Y estábamos las dos con los auriculares encerradas en la película que estábamos mirando. Y Patri me mira, ¿no? Y yo la miro y le hago así con los hombritos como diciendo, ¡ay, qué sé yo! Mira, pasan tantas cosas acá adentro que mejor sigamos en la película. Pero resulta que el movimiento fue tan grande que empezaron a prender las luces y empezaron a sacar a la gente que estaba en la fila 19. Yo dije... Ajá, qué momento, mejor me saco los auriculares porque acá algo está pasando. Resulta que cuando sacan a la gente de la fila 19, tiran ahí un hombre que debe medir más o menos 2 metros y pesar 160 kilos, más o menos. El hombre quedó ahí y parecía muerto. Entonces yo la miré a Patri y dije, esto sí que es grave. Entonces, bueno, me asomé a ver qué era lo que pasaba. De repente en los parlantes se empieza a escuchar, ¿hay algún médico en el avión? Yo dije... ¿Por qué me toca estar en esta situación, no? Imagínate, el avión tiene 34 filas y 200 pasajeros. ¿Por qué el hombre que no era de ese asiento justo tiene que quedar ahí tirado? Entonces, ¿te imaginas qué hicimos? Campo energético humano, abramos el corazón, hagamos el movimiento energético que haya que hacer y que pase lo que tenga que pasar. Como te decía... Donde está la magia, porque este ha sido todo un viaje mágico, también está la oscuridad que hay que transformar. Si hay alguna luna que es transformadora, luna lunera cascabelera, es la luna en Escorpio. Así que vas a encontrar todos los momentos mágicos, pero también vas a encontrar toda la transformación que hay que hacer. Lo que quiero decirte es que en ese momento se empezó a armar un caos, porque vino una que decía ser médica con una que decía ser enfermera, que justo estaban en el avión. Las azafatas Copa, venía por Copa Airlines, las azafatas que nunca habían vivido un caso así, resulta que traen el botiquín, y en el botiquín un hombre grande, diabético, insulino dependiente, ¿sí? Resulta que lo primero que vas a hacer con un insulino dependiente es ver, ¿se puso la insulina, señor? La mujer que es médica dijo que no. ¿Y no tiene el tester para medir el azúcar en la sangre? No, señor. No, señor. Entonces esto empieza todo un caos, porque el que no conoce lo que pasa con el diabético insulino dependiente no entiende que puede ser una hipoglucemia. La hipoglucemia es muy fácil sacarlo en un ratito, pero si en lugar de la hipoglucemia se le pasó de la medición, es un caos, ¿sí? Porque ahí hay que empezar a ver cómo administras esa situación. Y si no tenés el medidor... Es complejo. Y si además la médica dice, bueno, le ponemos dextrosa a una persona diabética, si le haces una cosa de esa sin entender qué es lo que está pasando, lo matás. Y todo sucedía adelante nuestro, ¿no? Como si vos tuvieras un balcón donde estás mirando ese caos. Como si esto fuera poco, a los 5 minutos se desmaya uno atrás. Y yo dije, no, ¿en serio? Entonces, en resumen de todo ese caos que estaba sucediendo, terminaron desviando el avión a la ciudad de Santa Cruz en Bolivia. Entonces yo dije, bueno, por alguna mágica razón, hoy tenemos que pisar Bolivia. No conocía la ciudad de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz, y en Bolivia solo pisé Pocitos, que queda justo cruzando con Salta. Entonces ahora me tocó parar ahí en el medio de Bolivia por alguna razón que vaya uno a saber cuál es, porque estoy sin interpretar, te imaginas que es un viaje en el que no dormí, porque me ocupé del señor que lo tenía ahí, energéticamente, del señor que lo tenía ahí adelante, no del caos que armaron todas las mujeres alrededor diciendo hagamos esto, hagamos lo otro, pongámosle esto, pongámosle, sacale los pies, las medias, tapalo. Al final de toda la situación, cuando estábamos bajando, no me lo aguanté más. ¿No te imaginas? Y la mujer del señor, después de decirle a la médica, señora, es una hipoglucemia, ¿por qué no se fija a ver si alguien en el avión tiene el medidor de la glucemia en sangre? Una hora más tarde salieron con el mensaje, ¿alguien tiene un medidor de glucemia? Yo dije, pero por ahí es por donde tienen que empezar. Pero bueno, olvídate, ¿viste? Cuando estás ahí haces om y dejas que todo suceda, aumentas tu campo energético para que lo mejor que pueda pasar pase, al muerto lo tenés ahí pegadito, y respiras, porque dormir no podés. No solo dormir no podés, sino que yo era la primera en la fila de atrás, así que la gente se me abalanzaba para mirar al hombre desde arriba, entonces, así. ¿Viste cuando? Yo siempre me imagino esta situación, ¿no? Cuando en el avión te dicen, bueno, en todos los viajes me tocó, te digo, la temática de este viaje son las puertas. En todos los aviones me tocó sentarme justo en la fila donde están las puertas. Entonces te dan toda la explicación. Si el avión llega a estar en una situación de caos, usted va a ser la que tiene que abrir la puerta. Menos mal que soy la llave, ¿no? Entonces, en todos me tocó sentarme ahí. Pero, y te dicen, si pasa esto, tengan en cuenta que si la tripulación le dice abra la puerta, usted tiene que abrir la puerta y estar en situación de tranquilidad. Y te lo explican como si todo fuera alegre y divertido. Entonces, yo cuando hoy vi el caos que se arma por una hipoglucemia, que hasta paran el avión para que lo venga a buscar la emergencia al hombre y el psiquiatra a la mujer, más o menos una cosa así. Yo dije, imagínate si esto pasa por un pasajero, lo que pasa en un momento de caos. Digo, no me mientan más con esas pantallitas que te muestran todo lo que bueno, si se cae al agua, usted tiene que ponerse el salvavidas, apretar este botoncito. No, querido, no, eso no pasa, nunca va a pasar. Así que bueno, hoy tuvimos una pequeña muestra de lo que es el humano actuando en situación de caos sin respirar. Porque viste que yo casi ni respiro, cuando me pongo a hablar, no respiro. Pero en situaciones de crisis, lo único que hago es respirar, porque si no, a algunos me da ganas de ahorcarlo directamente. Cuando todo terminó el suceso, la señora en estado de shock, que es médica, ¿sí? Y que su marido hacía 3 meses que no se controlaba, diabético, insulino dependiente, dice, ay, menos mal que pararon el avión, viste el pobre de mí, si no se me hubiera muerto, yo le digo, señora, porque después bajó la emergencia y le tomó la insulina, lo primero que le midieron, o la insulina, no, el azúcar, sí, la glucemia en la sangre, y le daba 300, ¿no? Para un hombre que mide 1,90 m y pesa 300 kilos, 300 está pasadito, pero no es tan grave, ¿sí? La señora dice, ay, se me hubiera muerto. Yo le digo, a ver, señora, mire, concéntrese en lo que ahora está sucediendo, no se le hubiera muerto, vaya y haga lo que tiene que hacer. Y la señora me mira, ¿no? Con cara de desquiciada, vos qué sabés que yo soy médica, linda médica, ¿no? Porque lo dejó al marido casi morir, en el medio de una situación sin saber dónde tenía la insulina, dónde tenía el medidor de la insulina. Y está bueno, entre ellos puede pasar lo que quiera, ¿sí? Que se caguen si quieren, a mí qué me importa, pero imagínate que 200 y pico de personas había en el avión. Y si el señor no se cuidaba, no es que no se cuidaba él y se moría él, o si la mujer no se ocupaba de ver lo que pasaba, que es médica, sépanlo, no se ocupaba de ver lo que pasaba con el marido, no es que eso afecta a ellos dos, afectó, paró un avión, imagínate. Entonces afectó al avión, a los médicos con los que el piloto se ponía en contacto, a los de emergencia de Bolivia, a las historias de la vida de 200 y pico de personas que llegaron 3 horas más tarde. Y ahí, viste, dicen, no, pero y la misericordia y el pobre hombre. El pobre hombre, como tenemos que hacer cada uno de nosotros, es hacernos cargo de nuestro propio campo energético, porque yo entiendo que puede haber accidentes, sí, entiendo que, bueno, te puede haber dado un ataque al corazón, o te puedes haber descompuesto porque de repente ocurre una crisis. Pero no por descuido y no por dejadez. Porque cuando cada uno de nosotros es descuidado, desidioso, ¿no? De desidia y dejado con uno mismo, se cree que solo afecta a uno mismo. No, nadie es una aguja en un pajar, estamos todos conectados con todos, entonces, a ver si me parece que esta es una de las conciencias más grandes que tenemos que hacer, que tomar la responsabilidad sobre nosotros mismos no es solo para nosotros mismos, es para todos, porque como habrán notado, todos estamos en el mismo barco y sobre todo con lunas en Escorpio, como la que empezó 19 y 20. Como se habrán dado cuenta, la energía del 19 y 20 es movilizadora. Y además es contagiosa, porque bueno, cuando el tipo cayó ahí desmayado, el otro se desmayó atrás, ¿no? Que también otro chico grandote, que medía como 1 metro y pico, 1 metro 90, así, cayó redondo. Imagínate la pobre médica, una chica ecuatoriana que se viene a vivir por 3 años a la Argentina para hacer su preparación, qué sé yo. Mira cómo cae en la Argentina. La verdad que fue muy, muy movilizador, pero en esos momentos lo primero que hay que hacer es elevar la vibración, ¿sí? Elevar la vibración, la de uno, porque te imaginas que alrededor todo es un caos, ¿sí? ¿Cómo se eleva la vibración? Cambiando el enfoque. Si vos pones el enfoque en pobre de mí, se está muriendo, salgamos todos corriendo, nos desmayamos todos y nos morimos todos. Pero bueno, hay que atravesar esa situación para uno nunca sabe cómo va a reaccionar hasta que está en el medio de la situación. Pero me parece muy importante porque no sabemos lo que nos espera. Entonces estaría bueno que primero nos ocupemos de nosotros mismos, porque nosotros mismos afectamos con nuestro campo energético y con nuestra vida cotidiana a mucha gente. Decía entonces, a partir del 18 y 19 de octubre, como fue ahora, entró la luna nueva en Escorpio, que va a ocurrir hasta el 18 de noviembre, cuando la luna nueva marque el inicio del mes de Sagitario, que es un mes mágico. El mes de Sagitario es el festejo de la Hanukkah, ¿no? Y de la fiesta de las luminarias y de un montón de otras fiestas. Pero tiene que ver con la alegría, con la energía de Júpiter, ¿no? Que es el regente de Sagitario. Hay un movimiento, ahora voy a eso, Juanis. Hay un movimiento que a partir del 18 de noviembre se hace de una vibración muy, muy, muy elevada, hasta noviembre, diciembre, donde empieza el mes de Capricornio. Hay 3 meses en el calendario hebreo que son los más negativos del año, Leo, Cáncer y Capricornio. Así que aprovechemos la dualidad que nos está mostrando Escorpio para poder aprovechar luego toda la energía de alta vibración que nos presenta Júpiter, bueno, o Sagitario, porque después viene otra vez Capricornio. Viste que esto es como estar en el, en el, en la, en la, ¿cómo se llama? En la montaña rusa. No tengo a Laura acá que me hace de vocero, ¿no? En la montaña rusa, exactamente. La verdad que yo hoy tenía ganas de hablar de falsos profetas y falsos mensajeros, ¿no? Y de cómo la lucha por la televisión ahora se trasladó a la lucha en YouTube. Pero me agotan, ¿no? Me agotan con esas cosas. Y creo que a esta altura todos hemos logrado desarrollar de alguna u otra manera el discernimiento como para no dejarnos llevar por esas mentiras, esas verdades que nos cuentan, ¿no? Para que hoy le creemos a uno, mañana le creemos a otro, pasado vemos videos amarillistas. Y YouTube cada vez más se está convirtiendo en el Crónica TV, no acá en Argentina, Crónica TV o América 24 o alguno de esos otros canales de cosas de porquería. Bueno, tengan en cuenta entonces que hasta el 18 de noviembre, que empieza el mes de Sagitario, vamos a estar con esta cosita de mes de Escorpio, dualidad. Toda esa energía y la alta vibración y la fuerza para caernos después en un, ay, se me está muriendo acá al lado, o se me desmaya, o Casa 8, ¿sí? Escorpio. Casa 8 tiene que ver con llegar a lo más profundo, hacer la transformación más grande y de ahí vibrar en lo más alto de nosotros. Me pregunta Juanis, ¿cómo podemos elevar la vibración? Bueno, yo sé que te va a sonar un poco siniestro, Juanis, esto, pero imagínate lo que está pasando en este momento. Te voy a pintar el panorama, ¿sí? En los 3 asientos de adelante estaba el tipo tirado ahí abajo, ¿no? Que empiezan a decir, que además arman, es tan lindo porque es lo mismo que pasa con el inconsciente colectivo. Imagínate, el hombre ahí acostado, acostado en un sillón de avión, con la cabeza para abajo y las piernas para arriba. ¿Qué es lo siguiente que le pasa además de la hipoglucemia por su tema sanguíneo? No puede respirar. Porque el tipo pesa 200 kilos y lo tienen con la cabeza abajo, las patas para arriba y la panza que se le cae sobre los pulmones. Entonces, hay, como le miden en el dedito la oxigenación, empieza a dejar de oxigenar porque no puede respirar. Y no es que no puede respirar, esto es, además es primario, ¿no? No es que no puede respirar porque le está dando un ataque al corazón, ¿no? Sino que no puede respirar porque con la panza los pulmones los tiene apretados. Entonces, ¿qué pasa? Vos mirás la crisis, ves a la doctora que no sabe, no contesta. traen todos los elementos de urgencia y de emergencia, le van a poner el tensiómetro y no tenía pila. Entonces, claro, la mujer del hombre estaba a los gritos desesperada. Patri, yo la tenía al lado mío. ¿Sabes lo que nos pasó a nosotras? Nos agarró un ataque de risa. ¿Viste de esos ataques de risa que vos te tenés que tapar porque decís acá toda la gente, si no te empieza a pegar, porque en el medio de la crisis vos te estás riendo? ¿Cómo elevar la vibración? Con el humor. Si en ese momento vos te dejás llevar por el caos, perdiste, porque también bajaste la vibración, que es como pasó. El hombre se cayó, la azafata que no sabía qué hacer, la mujer del hombre a los gritos, ¿sí? Era de un contingente que venía de un turismo, la chica que administraba a todos esos hombres y mujeres, porque eran matrimonios, a los gritos desesperados. Vos decís, no, esto es una película de Fellini. Si vos te enganchás en ese caos, la vibración de todos baja. Tal es así que el chico de atrás de todo se desmayó por la vibración, porque se levantó para ir al baño y cayó desplomado. Imagínate la ola vibratoria que se mandaba para la parte de atrás del avión. En cambio, con Patri nos matamos de risa y más o menos sostuvimos la energía del lugar, hasta que finalmente se pudo bajar en Bolivia, por alguna razón fuimos a Bolivia, y ahí se lo bajaron al hombre y después volvimos. Entonces, una de las formas de elevar la vibración es con el humor. Con el humor, con la alegría, con música de alta vibración, con buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Ahora, ¿qué son buenos pensamientos? ¿Qué son buenas palabras y qué son buenas obras? Me parece que es un tema sumamente interesante y lo vamos a dejar para el programa de la semana que viene, ¿no? Cómo administrar nuestra vibración. Porque quería contarte también cómo fue toda la recorrida por México. Llegamos a Puebla. Puebla, te digo, es uno de los lugares que más me gustó. Fui a hacer el taller de conexión cuántica, ¿no? Grupal, ahí en Puebla. Estábamos en un lugar entre medio de cuatro volcanes, o montañas y volcanes, cerca del Popocatépetl. Y era el día más, había una claridad en el ambiente exquisita y solo se veía como un humito que salía del Popocatépetl. Yo te digo, usualmente cuando llego a México siento cómo es la vibración, ¿no? Para mí la Ciudad de México es uno de los lugares de vibración más estridente de los que me tocó visitar. No al nivel de Lima ni al nivel de Bogotá, pero sí estridente. Entonces Puebla para mí estuvo en el medio de esos volcanes, fue un sacudón para lo que pasó después, porque de Puebla nos fuimos a Querétaro. El evento de Querétaro era un evento para 5.000 personas. Había creo que 350, 400 personas, con lo cual imagínate lo que pasó. Esto por algo sucedió. Yo tengo, la verdad que no es por darme, qué sé yo, pero tengo muchos viajes en aviones, ¿sí? En la historia de mi vida solamente dos veces se me rompió la valija, dos veces. Una, cuando llegué el primer viernes de marzo a Veracruz. El primer viernes de marzo es el día que se festeja la historia o el día de los brujos en Catemaco. Imagínate la energía dual con la cual yo llegué a Veracruz. Ahí se me rompió la manija de una valija, ¿no? La manija, el poder de administrar la energía en esa valija. Cuando llegué al evento de Querétaro, que era organizado por José Luis Rueda, se me rompió la valija, una rueda de la valija, la rueda de adelante, del lado, no me acuerdo si derecho o izquierdo. Imagínate, ¿no? Imagínate la energía que se movía en ese lugar. Llegamos al evento. El evento fue mágico, mágico. No importa cuánta gente hubo en ese lugar, el evento fue mágico. Habíamos tres personas a la mañana y creo que tres o cuatro personas a la tarde hablando. La persona de la mañana, creo que José Luis Rueda después lo va a editar y lo va a publicar. Pero yo tengo que decirte que fue de los eventos que tengo idos grandes, este es el que más me gustó, por la coherencia y la integridad en el mensaje de cada una de las personas que iban hablando. Solo hubo una persona que fue disonante con todo el mensaje. Porque, ¿de qué se trataba todo el mensaje? El equilibrio, el camino del corazón, el dar, el reconocer quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Muy bien, ahora voy a contestar eso, Trinus. Y todas las personas menos una dieron ese mensaje. Vos veías ese mensaje dado desde distintos puntos de vista. La primera hablaba de la Tierra, el segundo habló de es un contactado extraterrestre boliviano, después hablé yo, después vino una que fue totalmente disonante porque no habló ni de la Tierra, ni de los extraterrestres, ni del humano, ¿sí? Habló de ella, solo de ella. Yo y todo lo que yo hago y las formas en las cuales yo ayudo y bla, bla, bla. Yo estuve 10 minutitos y me levanté y me fui porque no me aguantaba la energía, que ya venía bastante densa y bastante pesada. Entonces dije, ya bastante, hay que limpiar para además sumar un yo. Pero al final se mandó esos procesos en los cuales había mucha gente. Hace agarrar una persona con otra persona, con otra persona, con otra persona para armar una cadena de todos los que están ahí juntos. Y después ella los toca, ¿no? Porque ella viene con el poder de Iti von Hohm para tocar y transformar todo lo que toca. Yo digo, ¿no se dan cuenta? ¿No? Porque llega un momento que qué sé yo, hay que poder darse cuenta, ¿no? De que si no somos parte de las soluciones porque estamos siendo los colonizados. Pero bueno, se ve que no se dan cuenta. Entonces cambiar la religión donde necesito al cura como intermediario entre Dios y yo, ¿no? Como si necesitara religarme o como si estuviera desligada. Por un humano que hace lo mismo pero me lo vende con otro nombre, para mí es más de lo mismo. Hay un elemento importante que es del que tengo que hablar necesariamente, que se llama la metacomunicación. La metacomunicación, dice Sebi, ¿de qué va el programa? Mira, hoy es novedades, es un tema vario, ¿sí? La metacomunicación es como la metafísica, lo que está más allá de la física. La metacomunicación es lo que está más allá de la comunicación. La comunicación con palabras le pueden llamar zen, o le pueden llamar reset, o le pueden llamar lo que quieras, pero lo que se está haciendo más allá del nombre que se le pone es lo único que importa. Porque ahí es donde se muestra, decimos en Argentina, la verdad de la milanesa. Y si no suma en tu propia historia de vida, créeme que resta, ¿no? Porque si no es empoderarte para que vos recuperes el poder que vas entregando y lo compartas, es dominarte. Es así. Dice Trinus, elevar la vibración no es tan importante como saber administrar tu vibración y energía. Medita para tener equilibrio y temple en situaciones extremas o cotidianas. Trino, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con la parte que es muy importante administrar tu vibración, porque eso es lo que haces, o administrar tu energía para sostener la vibración. Sí es muy importante la administración, pero cuanto más arriba tengas tu vibración, es porque mejor estás administrando tu energía. Y cuanto más arriba tengas tu nivel vibratorio, te vas a encontrar con acontecimientos que son de un nivel vibratorio de cada vez más arriba. Entonces, me parece que esa es una de las cosas así importantes. Y no creo en la meditación, porque esa cosa de sentarme todas las mañanas y hacer mi meditación y todas las tardes, meditar es un acto de conexión interna. Dice Sebi, pero hay prácticas de recapitulación, no sé lo que es la recapitulación, para de alguna forma recuperar el poder, aunque nada controlamos en realidad. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, Sebi, no controlamos nada. Sí podemos administrar nuestra energía, pero no controlar, porque en este mundo vivimos dominados por elementos que vaya uno a saber. Y dice que es instructor de meditación tibetana. Sí, muy bueno. Hay diferentes técnicas y diferentes caminos para cada uno. A mí, mírame cómo estoy hablando. Te imaginas que la meditación no es el método que a mí me aplica. Y hago meditación lavando los platos, ¿sí? O cuando voy a, qué sé yo, o cuando barro, te juro. Porque es el momento en el cual yo hago todo mi proceso de conexión conmigo misma. Entonces, a cada maestrito con su librito, pero no es que, ay, si no hacemos meditación no vamos a poder conectar, o si no hacemos práctica de no sé qué no vamos a poder conectar. No, no, para cada uno, viste, hay formas. Sí, estoy de acuerdo. Hay más de 80.000 meditaciones, claro, pero hay gente que no medita y que igual está con su linda vibración, ¿no? Acordémonos que en este planeta viven 7.500 millones de habitantes y cada uno es una esencia los que tienen esencia, porque los telones de fondo están ahí haciendo su proceso. Esa esencia proviene de diferentes lugares, entonces cada uno se mueve con una energía en particular. Entonces estaría bueno respetarlas de todos, como hago yo. A mí la meditación no me funciona, pero no quiere decir que a un montón de gente no le funcione. Lo que no me gusta es cuando vienen los maestros a querer decirte que lo único que funciona para todos es la meditación. Bueno, dice Clau, de acuerdo a tus últimas experiencias de tus viajes, ¿hacia dónde debería dirigirse el trabajo de la energía? Gracias, Antonio, por esa pregunta. Solo hacia el corazón de uno mismo. Solo hacia el corazón de uno mismo, ¿no? Porque lo que somos es corazones vibrando en esta realidad. Entonces, imagínate si cada uno vibrara la energía que es pura desde su corazón. Y además la integrara con el cielo y con la tierra y luego la compartiera desde el corazón. ¡Wow! Seríamos todos superpoderosos, integrados, unidos. Les cuento que en la no dañar a nadie y aportar a la edificación, así tal cual. Y no dañar a nadie es no dañarse a uno primero, ¿viste? Porque cuando uno baja la vibración, al primero que daña es a uno mismo. Y como además cada uno de nosotros es un resonador, la porquería que uno hace con uno mismo también la comparte con todos los demás. Entonces, ¿cómo podemos acompañar todo este proceso? Conexión de corazón, cielo, tierra, elevando nuestra vibración y abriéndonos a dar y a compartir. Es tan fácil, ¿no? Porque digo, ¿y qué nos pasa? Es tan fácil, tan fácil. Pero qué sé yo. No, porque claro, a veces me siento y digo, pero si es tan fácil, lo que pasa es que también es esto, ¿no? Está esta historia de que hay gente que cree que si es fácil no es efectivo, o que si es fácil no es poderoso. Y es exactamente todo al revés. Lo que pasa es que nos hicieron creer que no tenemos ese poder. Entonces, ahí no. Dice Trinus, exacto, no se sabe lo que es la meditación. Puedes meditar lavando un auto, sí, como yo lo hago, medito lavando los platos, estando en el presente y respirando. Muy bien, Adri, dice, hola Claudia, ¿qué podrías decirnos sobre el circo mediático que se armó este fin de semana respecto a las elecciones y el caso Maldonado? Mira, Adri, lo único que puedo decirte es que no estaba en Argentina, ¿no? Y la verdad es que nunca me sentí más tranquila de no estar en Argentina. Pero gracias por ese tema, porque lo mismo que pasó con esa división, porque fue una división, que si voy a votar a este o si voy a votar al otro, que esta es la historia de la Argentina, ¿no? Que si Boca River, que si este partido o el otro partido, que si no sé qué cosa. Lo mismo está pasando, fíjate que con Carles Torá, ¿no? ¿Se acuerdan que hice toda la, cuando vino a la Argentina lo acompañé en esa charla? Bueno, ahora parece que pasó de ser el que tiene la información a que es un sionista, qué sé yo qué. También otra dualidad, ¿no? Entre los que antes lo querían, ahora ya no lo quieren más. Luna en Escorpio, chicos. Luna en Escorpio es la dualidad, pero es una dualidad no en la línea recta, desde el calor al frío, sino desde lo bueno a lo malo, desde lo más profundo hacia lo más externo. Estamos polarizados, exactamente. Pero esta es una típica situación de luna en Escorpio, polarizados entre lo más bajo a lo que podemos llegar y lo más alto a lo que podemos aspirar. El tema es que lo más alto solo es una aspiración o un potencial, no una realidad. ¿Y cómo podemos sacar esa realidad? Otra vez, corazón tierra, corazón cielo, compartir. Siempre buscando el equilibrio, que es el punto del medio entre la misericordia y la severidad, o entre el estar en una punta de la polarización y el estar en la otra punta de la polarización. Pero eso requiere, como decían más arriba, poder estar focalizados en nosotros mismos, y no desde el ego, sino desde el yo, y desde el yo quiero decir desde la esencia, ¿no? Desde el yo corazón que soy en esta realidad, que soy una partícula divina del somos, ¿no? Ay, qué lindo, Pablo. Ay, qué lindo se está armando el programa de hoy, ¿no? Porque ya que vamos a los polos, dice, hola Claudia, ¿qué podrías decirnos sobre el concepto de sombra o la noche oscura del alma? ¿Es el extremo de un polo? Es el extremo de un polo, ¿no? Pero acordate que todo es circular. Me parece que voy a hacer un programa la semana que viene o en algún momento cuando logre bajar, uno de la polaridad y la sombra y la esencia, porque eso es lo que estamos viviendo. Escorpio tiene que ver con eso, con o ser la sombra o ser la esencia. Pero ¿por qué no ser las dos cosas al mismo tiempo e integrarlas? ¿No? Porque esta es la otra pacatería barata que sucede en este planeta, ¿no? Que pensamos que para ser superiores, espirituales y completos no tenemos que tener sombra. ¿Y cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Sí, qué lindo, mirá lo que dice. Por favor, observemos a quién entregamos la energía cuando defendemos posiciones desde el fundamentalismo. Exactamente, el típico lavado del cerebro. Dice Pablo, me cuesta mucho integrar la sombra. Siento que a veces es abrazar a la gilada. No, Pablo, porque la sombra es la tuya, ¿no? Cuando vamos a abrazar la sombra, no vamos a abrazar la sombra de los otros. Que cada uno se haga cargo de su basura, ¿no? O de su sombra. La idea, sí. La idea es abrazar la sombra de uno, ¿no? Es porque así como el corazón tiene sangre roja que sale, al corazón tiene sangre azul que le vuelve, ¿no? Porque es con la sangre roja oxigenada transcurre todo el tiempo limpia y vuelve la sangre azul, azul oscura, desoxigenada para limpiarse en el corazón. Entonces, eso somos en esta dualidad. Sombra nuestra que sale para ser limpiada por nosotros mismos. Y dice Sebi, la noche oscura del alma tiene que ver con iniciaciones esotéricas. No necesariamente, Sebi, es un concepto que se usa en las iniciaciones esotéricas, pero también es un simbolismo para representar el momento más oscuro antes del amanecer. Dice Bardova, EQ, que será, no sé quién será, no puede identificarse la luz si no aceptamos la oscuridad. Claro, ese es muy lindo el concepto, ¿no? Aceptar nuestra sombra e integrarla, pero para eso hay que reconocer que la oscuridad no tiene entidad en sí misma. La oscuridad solo es ausencia de luz. Imagínate que hay una cancha de fútbol que está toda a oscuras y vos en el medio de la cancha ponés una luz. Esa luz va a empezar a iluminar toda la cancha. En cambio, si todo está en luz, por más que vos traigas un poco de oscuridad, no se puede oscurecer. Porque lo único que existe es la luz, la sombra o la oscuridad es ausencia de luz. Dicen, Sebi, es un proceso donde se llega con el guardián o la Dakini en las tradiciones tibetanas. Bueno, ok, tampoco creo en los guardianes, ¿sí? Yo la verdad es que soy más de la teoría que está bien. Yo entiendo que hay muchas historias o muchas filosofías que creen en el guardián, en el ángel, en los guías, en los maestros. La verdad es que yo no creo en nada de eso, no creo en la esencia que somos, manifestada acá a través del soy o de la partícula divina del somos. Dice Trinus, yin y yang se precisan para existir. Sí, muy bien, pero acordate que en este planeta usamos tres fuerzas, el dar, el recibir y la reconciliación, ¿no? O el yin y el yang y la unión de los dos. Bueno, no sé, me enganché con esto, estaba hablando del taller en Querétaro, que me encantó el taller en Querétaro, tengo que decirlo, me sentí feliz de participar de personas que tenían diferentes puntos de vista, pero a todos nos interesaba el entender desde esos diferentes puntos de vista o percepciones quiénes somos y qué estamos haciendo acá, porque el momento de la acción ha llegado y es ahora. ¿Y cómo hacemos el momento de la acción? Armamos, vamos como el Che Guevara, ¿viste? Armamos una revolución y después nos termina matando Fidel Castro o cosas así. No, porque no es esa revolución de la lucha armada. No, es una re-evolución, que es recuperar el poder que fuimos entregando en pensamiento, palabra y obra, concentrarlo en el corazón, integrando nuestro polo positivo y negativo y desde ahí compartir, compartir. Porque eso más o menos es lo que nos toca. De ahí, de la de Querétaro, me fui a Guadalajara, donde estuve haciendo sesiones individuales, porque tenía una semana entre medio, para la charla del viernes pasado, que fue ahí en Guadalajara, en ese centro jesuita. La verdad, me encantó esa charla, porque te imaginas hablando La verdad es que fue una charla distinta, porque había mucha gente y no, yo no tenía ganas de venir y dar el discurso, ¿no? O venir y dar la charla magistral, esa en la que estoy yo sentada acá arriba y todos los demás escuchan. Entonces me senté ahí en el escenario y dije, bueno, ¿de qué quieren charlar? Y la gente, como este programa de hoy, ¿no? La gente fue haciendo preguntas y en base a esas preguntas fuimos intercambiando ideas. Imagínate en ese centro jesuita que estábamos hablando de aborto, de suicidio, de lo que es la religión, de lo que está pasando en el planeta en este momento, de lo que es la forma de empezar a compartir y dar, de lo que está pasando en México, ¿no? Porque todas estas charlas de las que te estoy contando sucedían en México. Entonces, la idea era entender qué es lo que pasa con el pueblo mexicano. Y cómo ese pueblo mexicano contribuye a lo que está pasando con la humanidad en este momento. Me encantó esa charla, fue una charla muy linda, muy profunda. Uy, dice Sagitaria, ¿y qué está pasando en el planeta ahora? Si no fuera mucha molestia. Mira, me quedan 5 minutos y creo que en 5 minutos. Ah, mira, te lo puedo resumir así. Es el momento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Creo que con eso resume, pero me parece que eso da para varios programas. Mira qué lindo, dice Sebi, buenísimo, que de hecho los jesuitas eran los únicos que decían que mesoamericanos o pueblos originarios tenían alma. Mira qué interesante. Entiendo, hoy hay muchas inquietudes. Las inquietudes las vamos a ir poniendo las vamos a ir poniendo en diferentes programas, ¿sí? Pero el martinismo, sí, conozco el martinismo, Sebi. Bueno, entonces, quería hablar de eso. Luego de la charla de Querétaro, del taller de Puebla, de las charlas de Querétaro, de las conexiones en Guadalajara, de la charla de Guadalajara, hicimos el taller de, ¿cómo? La formación en regresión a vidas pasadas. Qué lindo que es esto. Qué lindo que es esto. ¿Ves? Porque acá vamos encontrando un montón de gente con la que tenemos cosas en común, ¿no? Historias. Porque sí, claro, exactamente. O la Rosa Cruz. El martinismo, la Rosa Cruz, los masones, ¿viste? Muchas otras informaciones que andan por ahí dando vuelta, que no son lo que la gente dice que es. O lo que la gente. O puede ser que en una parte sí y en otra parte no. ¿No? Porque tengamos en cuenta que la Madre Teresa era católica. Entonces, no todo lo que tiene que ver con una religión es de la misma manera. O lo que sucede tras bambalinas en los factores de poder muchas veces no tiene nada que ver con lo que sucede con las personas que ejercen a lo mejor con todo su corazón un camino que les parece que les ayuda a darse, ¿no? Y a dar. Entonces, tampoco hay que asociar a que todos los que están acá tienen la misma característica que los que se esconden detrás de ese poder para ser corruptos. ¿Se entiende? Otra vez, la sombra escondida detrás de la luz, hablando de Escorpio. Les decía entonces que el sábado pasado hicimos la formación en regresión a vidas pasadas y proyección a vidas futuras. Ay, mira qué lindo esto. Es que hoy es un tema polémico. Después les hablo del seminario Vibrando y el de formación. Dice Claudia, cuando un régimen de gobierno se empeña en someter a un pueblo al hambre y al exterminio, ¿cómo lo asumimos los que vivimos así? Luana, esa es la historia de la humanidad. ¿Se entiende? Porque mientras nosotros le entreguemos el poder de administrarnos a un gobierno, ese gobierno solo se sostiene en ese lugar. No porque quiere ayudarnos o acompañarnos, solo porque necesitan conseguir algo para ellos poder comprarse la casa, la tierra y la qué sé yo. Entonces, ¿por qué entregarle el poder a un gobierno? ¿Por qué dejarnos someter al hambre y al exterminio? ¿Por qué? Solo porque pensamos que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. En mi Facebook publiqué el caso, en uno de los talleres, en el Vibrando, se habló de que hay un pueblo ahí en México, que es un pueblito chiquito cerca de Colima, al sur del lado oeste, en el cual el pueblo se empezó a administrar por ellos mismos. Entonces le dijeron a todos los políticos, a ustedes no los necesitamos, y empezaron a administrarse como si fuera una tribu, ¿no? En un mundo moderno, donde además producen lo que comen y ellos mismos empiezan a estructurarse sin necesidad de que haya un tercero que les venga a decir, nosotros los vamos a administrar. ¿Por qué habríamos de darle el poder a un gobierno o a un rey o a un administrador? ¿No? Solo porque así siempre se hizo. Pero en algún momento hay que hacerlo de otra manera. Y me parece que ahora es el momento de empezar a hacerlo de otra manera. Pero no a través de la anarquía o la revolución armada. No creo en eso tampoco. No lo creo. Pero tampoco creo en lo pacífico, porque también me parece eso, la revolución armada o lo pacífico, que son dos extremos de lo mismo. Lo que creo es que se puede conseguir desde uno mismo, centrado en uno mismo. Cherán se llamó al pueblo, gracias, César, sí, así tal cual se llama. Creo que lo podemos hacer concentrados otra vez desde el corazón, conectados a la tierra. La tierra es nuestra madre. Desde nuestro corazón, conectados al cielo, que es nuestro padre. Pero nosotros podemos conectarnos a madre, padre, tierra, o podemos conectarnos a madre, padre, humanos, que a lo mejor ni coincidimos siquiera con ellos y que también están tan adoctrinados como nos quieren adoctrinar a nosotros. Dice Tinu, sí, así es la historia de la humanidad. El humano necesita líderes, es la parte animal. ¿Sabes que yo no creo que necesite líderes? Solo creo que eso le hace más cómodo. Solo creo que eso le hace más cómodo, pero no es verdad. Dice Trinus, creo que hay que adaptarse al gobierno que esté y seguir en el camino de la evolución propia. Yo no creo que haya que adaptarse al gobierno que esté, porque de hecho lo votamos nosotros. Alfredo Neuquén, en Islandia el pueblo echó a los banqueros porque son una herramienta. Muy bien, ves que hay un montón de casos, hay un montón de casos donde todo ya se está empezando a mostrar. Y mira lo que dice Cristina, ¿no? La ley del kin, autónoma, lealtad, igualdad, así tal cual, así tal cual. Yo creo en, como decía la canción, yo vengo a entregar mi corazón, en el dar desde el corazón, conectados al cielo y a la tierra y compartiendo. Cuando logremos eso, no vamos a necesitar más educadores, banqueros, religiosos ni políticos. Y creo que vamos a vivir para verlo. Así que vamos por eso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a seguir en esta línea de ideas el martes que vienes a las 15 horas. Chau, 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 chau,
Llegó
chau,
la
chau, chau,
hora
chau,
de
chau, chau.
demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento. Y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Tiararara, 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 llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce.
Para comunicarse con Claudia González de Vicenzo, facilitadora de regresiones a vidas pasadas y proyecciones a vidas futuras con la técnica conexión cuántica, puedes hacerlo al siguiente mail, claudiagonzalezdevicenzo@gmail.com, o a través de su página web www.claudiagonzalezdevicenzo.org o en www.conexioncuantica.com.ar y también en Facebook, Claudia González de Vicenzo.
te estoy.